Pues son exactamente las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y Filomena nos ha hecho mirar por la ventana al cielo de manera insistente e inusual, y eso que no tenemos ni idea de meteorología. Pero andábamos pendientes de si el cielo se aclaraba más o menos, del tamaño de los copos, del hielo. Nunca nos había preocupado tanto la climatología, o pocas veces. Y eso que hay partes meteorológicos de lo más variopintos según recorres la geografía. Antonio, escucha.
Cuidado, porque vienen problemas. Viene un frente hacia nosotros. Una de estas grandes cosas azules, este glacial aire del Ártico, esta gran masa que sale del norte, bueno, va a encontrarse con fiel, todo
la verdad. Bueno, siempre nos queda la opción de sacar, John, la mano por la ventana o asomar la cabeza para comprobar el frío. Y ahora ya en serio. Lo que para nosotros es anecdótico supone algo cotidiano en la profesión de observador meteorológico, porque la EMET consigue mucha información de todo el territorio español a través de estos corresponsales de la meteorología.
Sí, mira, por ejemplo, Antonio, en Molina de Aragón, se ha dado allí una temperatura de las más extremas en estos días. Han sobrepasado los menos 25 grados. Tú y yo hemos estado hablando de esto, por ejemplo, ayer. Hay quien cree que confirmaba estos datos y verificaba que eran los correctos. Pues mira, Mónica Valverde Blanco es observadora de la EMET en Molina de Aragón, en Guadalajara, y nos lo puede decir. ¿Qué temperatura hay ahora mismo? Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas. Pues mira, ahora mismo estamos a menos 9,8.
Menos 9.
Todavía hace frío, la verdad.
¿Ayer conseguisteis poneros en superar esos grados positivos o estuvisteis toda la jornada en Molina de Aragón en registros negativos?
Negativo toda la jornada, sí. No conseguimos llegar a los 0 grados.
Oye, llevas 10 años pendiente de la meteorología de esa zona. ¿Cómo es tu trabajo diario?
Pues nada, vengo aquí a hacer mis observaciones, pendiente siempre de los equipos de observación y nada, hombre, es un trabajo muy, muy bueno, la verdad. Es muy gratificante y muy... Y bueno...
Claro, hay que decir, Mónica, que cuando conocemos datos como Molina, como ayer en Bello, estamos hablando de medidores oficiales que están... verificados sí. En este caso por la Agencia Estatal de Meteorología, porque nos llaman muchas veces y pasa, nos estás hablando desde Molina de Aragón, pasa por ejemplo en la provincia de Guadalajara, pero es que en Checa ayer tuvimos 27 grados bajo cero. Bueno, estamos hablando siempre, cuando hablamos de Molina o cuando hablamos de otras localidades de España, de medidores verificados y oficiales.
Claro, efectivamente, toda la instrumentación de AEMET sigue unos rigurosos controles, vienen con patrones oficiales. Nosotros también todos los días verificamos que los equipos están midiendo bien, porque tenemos la instrumentación tradicional de toda la vida y con eso hacemos comparaciones para ver que todo está funcionando correctamente. Entonces, claro, el seguimiento que tiene las estaciones de AEMET, pues es muy difícil que se pueda dar en otras redes de observación.
¿Alguna vez has visto esto que te ha sorprendido, bien por arriba o bien por abajo la temperatura, que recuerdes ese día de manera especial?
Bueno, pues el día más especial para mí ha sido ayer, claro. Ha sido la temperatura más baja que se ha dado mientras que yo he estado aquí.
Es que lo digo porque...
Ahora había sido muy normal, la verdad. Vamos, claro. Muy normal. Menos 10, menos 12, menos 14.
Lo digo porque sois las personas que de verdad podéis decir eso de no es una percepción, es la realidad de que tanto frío no había hecho desde que llevas tú por esos lares. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué crees que va a pasar en los próximos días? Porque vosotros ya tenéis ya también bastante experiencia en esto.
Pues nada, poco a poco vamos recuperando la normalidad y nada, básicamente eso, pues poquito a poco iremos tomando unos valores más normales.
Bueno.
Más lo que se espera que ocurra en esta época del año, porque claro, esto es puntual. Desde el año 2001 no teníamos un evento tan frío.
No deja de tener su aquel ahora que lo estoy pensando y ahora que me despido, Mónica Valverde Blanco, tu segundo apellido que tiene retranca en estos días. Pero bueno, porque blancos estamos en muchos lugares del país. Observadora de la EMET en Molina de Aragón, en Guadalajara, gracias por estar con nosotros y abrígate, por ahí hace fresco.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Las gentes del señorío, yo.
Un abrazo.
Sí, las gentes del señorío Molinés están acostumbrados al frío.
También, la verdad.
Ya nos decía el alcalde, tanto no, 25 grados bajo cero, no. Pero aún así, pues con algo más que una rebequita, lo solucionan pronto.
Efectivamente, y un buen vinito de la zona. Bueno, pues mira, ahora nos vamos a ir a un lugar que no es Alaska, pero se le parece. Como te digo, no es Alaska, pero 34 provincias continúan este miércoles en aviso de distintos tipos por temperaturas mínimas, 34, ¿eh? Da la sensación de que el frío buscaba un sitio donde quedarse y dice, bueno, en este 2001 voy a coger un poquito en esta zona. Así que abrígate, camina como los pingüinos, que dicen que es la mejor forma para no caerse, porque el hielo va a durar unos cuantos días más, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Claro que va a durar, y va a durar sobre todo el hielo, la nieve y el tener que seguir andando como los pingüinos. Oye, John, ayer contábamos cómo un grupo de vecinos de Majadahonda, en Madrid, viendo cómo estaba el panorama de nieve, sobre todo el fin de semana, que es cuando azotó bien, y que su hospital, el Puerta de Hierro, se había quedado aislado, decidieron coger la poca o mucha comida que tenían en su casa para llevársela a los profesionales sanitarios que se habían quedado allí aislados.
Pues resulta que los vecinos del edificio de enfrente de la puerta nos han traído toda esta comida para que podamos comer en la UCI, bueno, y en todo el hospital. Así que daros las gracias.
Estaba emocionada.
Qué aplauso, qué emoción, sí. Claro.
El personal del hospital, lógicamente emocionado, como escuchas, ante tal muestra de cariño y apoyo. Ayer hablábamos aquí, si lo recuerdas, con la doctora Inés Lieperheide, especialista en medicina intensiva, y nos hablaba de esa emoción. Bueno, pues ya dijimos que queríamos cerrar la historia, y para eso tenemos que hablar con la otra parte, con los vecinos. Por ejemplo, Marta Raimundo, que se pertrechó para la nieve, se plantó en el hospital Puerta de Hierro, que hay que ir hasta allí, que está allí en tierra de nadie, con víveres para los profesionales. Marta, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Hoy te ha tocado otra vez ir o no?
¿Qué tal? Buenas tardes. No, bueno, lo vemos desde nuestra terraza, que da directamente a la fachada del Puerta de Hierro, y vamos viendo cómo va evolucionando y lo poco que va evolucionando el cambio, porque la gente que está yendo al hospital está teniendo bastantes problemas por la cantidad de nieve que todavía hay y, bueno, y las placas de hielo.
Bueno, pero vamos, tengo que decir a la gente, porque acá hay mucha gente que no conoce esa zona, tengo que decir que el Puerta de Hierro está pegado, digamos, si no recuerdo mal, a la M40, o eso es ya así.
M50, estamos M50. Pegados a la M50, sí, y a la M503, o sea, bueno, estamos a las afueras de Majadahonda, pero vamos, que para llegar estos días ha estado prácticamente difícil, o sea, ha habido un silencio demoledor por la nieve y bueno, la verdad que la iniciativa surgió de forma muy natural, porque es que estamos enfrente, literalmente enfrente, ¿no? Y bueno, la gente desde el viernes por la tarde ya dejaron de pasar autobuses y bueno, la gente se tuvo que meter en el hospital también para, bueno, pues para estar a resguardo y bueno, nosotros aquí vivimos en una comunidad que está justo enfrente y de forma muy natural en el chat de vecinos pusimos que hacía falta para los sanitarios, en este caso era también de la UCI, bueno, en general de todos los sanitarios, porque se habían quedado bueno, pues sin comer, había comida por supuesto para los enfermos, pero para los sanitarios no, y bueno, recogimos lata, recogimos comida ya preparada, bueno, lo que tuviéramos en casa, y el sábado por la mañana sin escaleras, sin nada, porque estaba todo prácticamente, bueno, seguía nevando y estaba todo la nieve virgen y todo, pues subimos, cruzamos la calle, que normalmente se tarda 2 minutos, nos costó un poco más por cómo estaba todo el trayecto y se lo entregamos, y la verdad que qué menos que ellos que necesitan, nosotros estábamos en casa calentitos, con nuestra calefacción todo, y ellos estaban trabajando y siguen trabajando, ¿no? Vamos, porque está siendo la situación también complicada.
Y después de un año de verles trabajar y luchar y pelear con la COVID, como para dejar a esa gente sola, ¿no, Marta?
Eso es que además hemos estado viviendo durante el confinamiento a las 8 de la tarde, era muy emocionante ver pues esa fusión entre los vecinos y los sanitarios, los bomberos, toda la gente que venía aquí a felicitarles, pues eso es un pequeño gesto, el poder llevarles lo que teníamos en casa para que pudieran estar alimentados y ellos es que estaban trabajando, no estaban esquiando, o estaban haciendo su labor, que es muy loable y muy necesaria, porque la gente sigue enfermando y bueno, la verdad que qué menos. O sea, nosotros lo volveríamos a hacer, como se lo hemos dicho a ella, y luego que esto al fin y al cabo, Majadahonda es un pueblo, y pues yo tengo madres del cole que también son enfermeras y que también me confirmaron que no tenían comida, también pues eso, amigas que sabes que trabajan ahí y que se ha hablado en todos estos días en el colegio. Ayer nos mandaron de una supervisora las gracias a todos los vecinos también por este gesto, que bueno, pues vuelvo a decir que es insignificante para todo lo que hacen ellos y llevan haciendo.
Sin duda alguna, pero queríamos cerrar, como decía antes Carlos, queríamos cerrar este recorrido que hicimos por un hospital en el que se jugaron muchos el tipo para poder ir ahí a trabajar, médicos, enfermeras, se llegaron allí, pero luego, claro, tenían que comer y los enfermos sí tenían comida, pero ellos no, y Marta, Raimundo y otros vecinos que están enfrente, otro día son 2 minutos, el otro día fue un mundo, pero llegaron hasta el Hospital Puerta de Hierro con víveres para los profesionales. Marta, gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Qué gran historia. Esta es de las que le gusta Herrera, ¿eh? Esta es de verdad que sí, jefe.
Sí, sí, porque granito.
Uh-huh. Y además de esto, John, ¿qué hemos preparado a partir de las 12:30?
Pues a partir de las 12:30 vamos a hablar de... Te voy a dejar de piedra. Filomena. Sí, vamos a tener a personas que se llaman Filomena y están hasta el trigémino de que se utilice su nombre para una sensación tan desagradable, para un fenómeno atmosférico tan brutal como el que hemos tenido y que todavía estamos sufriendo sus consecuencias. ¿Te imaginas lo que tiene que ser llamarte Filomena Gutiérrez?
Es un infierno, porque todo el mundo te tiene en la boca estos días.
Claro. Pues mira, yo he hablado con dos de ellas y son encantadoras y voy a hablar dentro de un instante contigo aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias, sigues en Herrera en Cope, nos queda media hora por delante y te voy a pedir que te imagines esta situación. Tu padre o tu madre están en una residencia. Pues con todo lo que ha pasado, te has quedado tranquilo porque, bueno, al menos ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, contra el coronavirus. Pero de repente recibes esta llamada. Contestas y es la residencia. Te dicen que tu familiar ha dado positivo a pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna. No es habitual, pero está pasando, ¿verdad, Antonio Raiz?
Está pasando, sí, y en varios lugares de España. Hay, por ejemplo, 2 nuevos brotes de coronavirus localizados en residencias de las zonas básicas de salud de Eras de Renueva, en León Capital, y de Astorga, con más de 100 de contagios en residentes y trabajadores que sí que ya habían recibido la primera dosis de la vacuna. Esto en León. En Navarra se ha detectado un brote de 17 casos positivos en un centro de mayores situado en Ibañeta, en Erro. Que habían recibido la vacuna también el 5 de enero, en la víspera de Reyes. En Almería, 12 de ancianos y 4 trabajadores de 2 residencias han dado positivo por coronavirus después de haber sido vacunados con la primera dosis. Y es que hay que recordar, John, que la vacuna de Pfizer logra la inmunidad pasados unos 7 días después de la segunda dosis.
Es muy importante porque luego hay gente que dice, ¿ves cómo las vacunas no funcionan? No, sí funcionan, pero hay que explicar qué es lo que sucede. Para ello vamos a saludar a Javier Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, con quien solemos charlar de vez en cuando, para informarnos bien de lo que debemos tener en cuenta. Porque, Javier Jesús, lo que está claro es que hay que explicar que se necesitan las 2 dosis en este caso, y en otros también, y que además necesitas un periodo, ¿verdad?
Sí, bueno, soy Jaime. Jaime Jesús,
encantado
de hablar
perdón.
Con vosotros otra vez. Uh-huh. Efectivamente, las vacunas, lógicamente, necesitan un tiempo. Ese tiempo se sabe y está visto a través de los ensayos clínicos que la protección comienza pronto, o sea, se podría decir que la protección comienza incluso 15 días después de la primera dosis, podríamos empezar a tener protección. Pero hay una cosa clara, la protección más importante nos llega también con la segunda dosis no a todo el mundo le llega, porque la vacuna sabemos que es una vacuna muy eficaz, de 95% de eficacia, pero hay personas que no consiguen la protección. Con lo cual, evidentemente, eso no quiere decir que la vacuna no funcione. Eso quiere decir que no funciona en todo el mundo, y además que si ya estabas incubando la enfermedad, pues el periodo de incubación, si estabas en el periodo de incubación cuando te han vacunado, la vacunación va a tener muy poca utilidad para esa infección en ese momento.
Jaime, en estos casos que hemos contado, en esas residencias de León, en esas residencias de Almería, en esas residencias de Navarra, en las que ha aparecido casos de contagios en personas, en residentes que habían recibido la primera dosis. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué pasa si en pleno proceso de vacunación, Jaime, aparecen estos contagios? Yo no sé si hay que vacunar de nuevo.
En principio, eso es una de las cosas que ahora mismo se está definiendo por parte de los grupos técnicos, porque no hay muchos datos todavía en este tema, pero lo que parece que va a ser es que tendrás que poner, cuando superes el proceso de infeccioso, cuando superes la COVID, tendrás que administrarte la segunda dosis cuando te toque, siempre que hayas superado la enfermedad. Especialmente, claro, las personas mayores que pueden tener un sistema inmunitario más débil van a necesitar más esa segunda dosis para conseguir una protección más completa de cara ya no a la infección que acaban de pasar, sino de cara a posibles reinfecciones.
Bueno, lo que está claro es que hay que subrayar, ya que hablamos de vacunas, cuando se habla del 90% de efectividad, que nos parecía mucho, y a vosotros, a los expertos, incluso más, porque hay que decir que la mayoría de las vacunas están en un 70% en el mejor de los casos, y que no todo el mundo le hace el mismo efecto. En la propia vacuna de la gripe común suele pasar, a que hay quien no le hace el efecto deseado, pero que tenemos que estar tranquilos y que la única vía para poder pelear contra este maldito virus es vacunarse.
Efectivamente. Realmente, en adultos, las vacunas infantiles, las eficacias normales están en ese rango, en el rango de 90% y muchos en muchos de los casos, más del 90% en muchos de los casos. En adultos, esa eficacia o esa efectividad es menor en general, y a veces pues vacunas de la gripe pueden tener eficacias o efectividades del 50%, y las administramos porque sabemos que con eso salvamos muchas vidas. Estas vacunas que han llegado para el coronavirus tienen una eficacia muy alta para lo que es una vacuna en población adulta, y realmente pues va a ser, por desgracia, la única vía. Bueno, afortunadamente porque se ha conseguido, pero me refiero por desgracia porque no hay otra vía para librarnos de esta pandemia.
Fíjese, Jaime Jesús, le voy a decir, yo no tengo miedo a las agujas, pero tampoco es que me entusiasmen. Estoy deseando poner el brazo para que me ponga ya de una santa vez la vacuna y poquito a poco intentar entre todos buscar una normalidad. Total. Jaime Jesús, ¿verdad que sí? Totalmente. Como usted, me imagino, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Yo he formado parte de algún equipo vacunador en residencias, y realmente es algo que todo el mundo está, o mucha, la mayoría de la población está deseando.
Pues Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, gracias por haber estado con nosotros, y seguiremos charlando de este tema porque lo de las vacunas va para largo. Un abrazo.
Un abrazo, y un abrazo a los oyentes.
Antonio, no te me vayas todavía.
No me muevo.
Oye, una cosilla. ¿Tú te imaginas que a todo esto que ha pasado le hubieran llamado a Antonio? Me refiero a la borrasca esta terrible que hemos tenido, y las tormentas y la nieve y tal.
Bueno, sabes que van cambiando, que una es nombre de chica, la siguiente será nombre de chico. Y así van.
Sí,
van,
sí, pero imagínate que se hubiera llamado Antonio.
Sí, sí, me lo imagino.
¿Eh? O Carlos, como Gutiérrez.
Por ejemplo.
O como el jefe Herrera, o John, como yo.
Y nos estaría pintando los oídos.
Claro, porque sabemos por Oscar Wilde de la importancia, por ejemplo, de llamarse Ernesto, ¿verdad? Pero ¿conocemos de verdad la importancia de llamarse Filomena en estos tiempos en los que el nombre no se nos cae de la boca?
La borrasca Filomena.
Filomena ha marcado toda la realidad.
Filomena que ha ganado a Carmena. Sí, porque en día y medio ha peatonalizado Madrid.
Tras el paso de Filomena.
Filomena ha dejado al Torico envuelto en nieve.
La borrasca Filomena durante los próximos días en Aragón.
Esta canción me la voy a quedar, con cariño, Gutiérrez.
¿Te gusta?
Sí, mucho. Nos consta que a muchas mujeres llamadas Filomena, esta turra con su nombre, pues les está sentando peor que la depilación a la cera. Porque, claro, imagínate, piensan, y con muchísima razón, que de esta les borramos el nombre. Por cierto, un nombre precioso de origen griego que puede significar varias cosas. La primera, aquella que ama la música, ¿verdad, Gutiérrez? Y también tiene otra acepción.
Pues sí, también muy bonita, la muy amada. Nada que ver, John, con la Filomena que nos ha traído hasta esta sexta glaciación de momento. Nos lo decía ayer José, que nos dejó un mensaje en el WhatsApp del programa desde Murcia para quejarse de por qué le hemos puesto a esta borrasca el nombre de Filomena.
Mi mensaje es para mandar una queja por el nombre que se le ha puesto a la borrasca. Filomena, no se puede demonizar a una serie de personas que se llaman Filomena por ponerle el mismo nombre, hombre, por favor. Aparte, yo cuando era pequeño, la telefonista de mi pueblo se llamaba así, Filomena, y cada vez que oigo su nombre me acuerdo de esta mujer, y esta mujer era muy buena persona. Entonces, ¿por qué no, por favor, de una vez dejamos de ponerle nombre a las cosas feas, de ponerle nombre de personas a las cosas feas?
Pues a las cosas feas. Si es que nos gusta hurgar, John. Nos gusta
hurgar,
meter el dedo.
Sí, claro, esto pasa con los huracanes también, ¿verdad? Pero claro, en España pues tampoco, y en Europa tampoco es que haya habido tan famosas como esta Filomena. Bueno, no le falta razón a José, porque fíjate que las mujeres con el nombre de Filomena suelen ser personas muy distinguidas, refinadas. Tienen ya cierta edad, porque es un nombre que ya no se da habitualmente. Hay unas 8.000 y pico en España.
Sí, señor. 8.227 mujeres que se llaman.
¿Cuántas?
Así,
¿cuántas has dicho?
8.227, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística, con datos del año 2019. 8.227.
¿Las has contado?
No, yo no, pero el INE sí.
Bueno, y las ciudades españolas con mayor número, por cierto, de Filomena son Barcelona, 1034, Madrid, 894 y Valencia, 552. Tenemos a una Filomena, nosotros, con quien vamos a hablar dentro de un ratito, pero será dentro de un ratito porque yo creo que también está siendo víctima de sí misma. O sea, de la borrasca Filomena y de lo difícil que está siendo conectar estos días con esta gente. Cuando digo esta gente, digo tú y yo o cualquiera de nosotros, porque estamos todos pendientes de a ver si las conexiones son buenas. Así que escucha esto y enseguida vuelvo.
Herrera en COPE.
Bueno, mientras intentamos contactar con Filomena, quiero
Gutiérrez... Es que como está pasando ya.
Sí, sí, es que hay nombres que están de moda y por muchos motivos, ¿eh? Bueno, sí. vamos a escuchar precisamente, hablando de Filomena, lo que nos han dejado los oyentes, ¿verdad?
Pues sí, muchos comentarios, muchos mensajes en el 600-99-1314 relacionados con el frío. Que claro, hablamos del frío en Castilla-La Mancha, en Madrid, Castilla-León, en todo el norte. Pero oye, ¿y en Valencia? ¿Qué pasa en Valencia? Pues escucha a Carmen.
Buenos días, equipo. Me voy partiendo de risa. Carlos, eres más guarro que escuchar que somos de Valencia. Aquí no hay nieve, pero mi madre patina igual por las aceras y se ha partido el húmero. Está, venga a llorar. Gracias. En la cama, y lo único que le alegra un poco la mañana es oíros. Hoy encima es su cumpleaños, tiene 76 años y está enamorada de ti. Mándale un beso, anda. A ver si la calma, que la voy a tirar por la ventana. Adiós, guapos.
Pobrecita la mamá de Carmen. Sí. O sea, un beso muy fuerte de toda la gente de Herrera en COPE. Por supuesto, claro que sí. Feliz cumpleaños.
Un cumpleaños muy, muy especial. Complicado, pero muy especial. Pues mira, vamos a hablar de algo. A ver, yo creo que va a sonreír un poquito, por lo menos, esta oyente. Porque tengo yo a Filomena en directo en Herrera en COPE. Filomena, buenas tardes. ¿Filomena?
No soy Filomena.
A ver, vamos a ver. Quería yo hablar con Filomena.
No, cariño, es que yo esta mañana os he mandado un mensaje, pero no soy Filomena.
A ver,
yo he mandado un audio de aquí de Murcia.
De los
camioneros.
Vamos a ver, vamos a intentar llamar, que tenemos un problema con las líneas hoy. Vamos a intentar hablar con Filomena y mientras tanto, yo te digo de verdad que esto no está preparado, ¿eh? Que esto ha sido así. Queríamos hablar con Filomena, la teníamos preparada y yo creo que está haciendo honor a su nombre. Y realmente está pasándonos de todo. Así que mientras tanto, Gutiérrez, si te parece, vamos a seguir escuchando a los oyentes.
Fíjate que me recuerdas un poco a Gila, ¿no? Está Filomena, totalmente. Que se ponga. Bueno, pues hablando de todo un poco, o de lo que se habla últimamente, en los últimos días, es del frío. Y Sandra nos ha dejado este mensaje de lo que pasaba esta mañana cuando dejaba a su niña pequeña en el colegio.
Yo os escribo desde El Espinar, un pueblo de la provincia de Segovia, donde he dejado a mis hijos en el colegio esta mañana a 14 grados bajo cero, con leotardos debajo de los pantalones. Sí que tengo que estar de acuerdo con este señor que ha llamado desde Soria. Aquí llevamos bajo cero muchas semanas. No está siendo un invierno de chaquetita hasta la semana pasada, como alguien ha comentado en el programa. Aquí hace mucho frío y este invierno está siendo especialmente muy, muy frío. Por suerte siempre podemos ir a tomarnos un café a cualquier bar o restaurante de Castilla y León, porque en las terrazas nos atenderán perfectamente.
Fíjate, Sandra, qué jugada ha hecho. Ha partido desde los 14 grados bajo cero cuando dejaba a su nena en el colegio, que también son temperaturas como para dejar a los niños en el colegio, ahora que hay que ventilar y dejar las ventanas y las puertas abiertas, y ha terminado en los bares que están cerrados. Ramón es camionero y nos decía esto.
Aquí estamos, los que tenemos que llevar la comida para la Comunidad de Madrid en nuestros camiones, tirados en la provincia de Zamora sin poder llegar a la Comunidad de Madrid. Esperemos que esto se aclare pronto, porque si no, me parece a mí que los madrileños van a pasar más hambre de lo debido.
Bueno, tampoco vamos a pasar tanta hambre, ¿eh? No. O sea, Ramón está, bueno, pues en las circunstancias, las secuelas, los efectos secundarios de toda la nieve y de todo el frío y de todo el hielo que hay ahora mismo en las calles.
Bueno, una cosa, no te lo vas a creer, Gutiérrez.
A ver.
Por fin tenemos a Filomena. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Filomena, la mujer más deseada, por fin ya te hemos dado contigo. El otro día charlábamos juntos.
Sí.
Tú eres de Zaragoza, ¿verdad, Filomena? Perdona que te
tute. Soy nacida en Zaragoza, pero vivo en Cantabria, Santander.
De apellido Higueras.
Higueras, sí.
Y me decías que estás harta de todo lo que se está montando con tu nombre.
Efectivamente. No le he oído más en toda mi vida que ahora. Y ya son años.
¿Que por qué te llamaron Filomena? ¿Por alguna cosa en concreto?
Pues mira, concretamente me llamaron Filomena porque mi abuela, por parte de mi padre, se llamaba Filomena. Entonces, como yo era la primera en la que nací, pues entonces él miraba el cuadro de su madre y mi madre decía, bueno, pues eso es que quiere que le pongamos el nombre de ella. Y me pusieron ese nombre.
¿Quién te iba a decir, Filomena?
O sea, que me coronaron.
Que llegarían estos días en los que todo el mundo hablaría o diría tu nombre. Oye, por cierto, ¿la gente se acuerda de tu santo, de cuándo es?
Sí. Perfectamente.
Bueno, perfectamente, es el 5 de julio, ¿no?
Sí.
5 de julio, que fíjate.
¿Se acuerdan de él perfectamente?
Sí, dime.
Pues eso, se acuerdan, me llaman, me felicitan, vamos, todos los santos, el santo y todo, vamos, muy bien. Perfecto, ¿qué? Además tengo un montón de hijos que, quieras o no, están todo el día pendientes de ello.
¿Conoces alguna otra Filomena?
No, yo por aquí no, quitando a mi abuela, que era la que se llamaba así, pero bueno, ya nada, ya mi abuela, fíjate, me pusieron a mí el nombre porque ya habían muerto, pues ya no hay ninguna cosa.
Oye, ¿tus hijos te habrán dicho algo estos días?
Hombre,
¿tus hijos?
Mis hijos están todo el día riéndose de mí, mamá, pero bueno, mira que eres mala con lo que estás montando todos los días que ha nevado, todos los días que está. Pues mamá, ¿pero cómo eres tan mala? ¿Por qué nos haces esto? ¿Que no nos dejas movernos? Que no sé, bueno, como locos todo el día están.
Una anécdota dentro de lo que cabe para sonreír un poquito, porque hay tan mal ambiente en general que es de agradecer, ¿verdad? Bueno, Filomena en Santander no ha afectado tanto, pero claro, en otras zonas de España la has liado, ¿eh?
Sí, la he liado, pero gorda además, ¿eh? Por eso se han acordado de mi nombre, porque la he liado gorda.
Bueno, ¿y el marido qué dice? ¿El marido qué dice? Buah.
El marido todo el día, en cuanto ve que hace un poquitín de malo, dice, bueno, porque le gusta mucho andar en bicicleta. Y dice, ya me has fastidiado otra vez hoy, otra vez que no puedo salir. A cuenta del frío y del y heladas. Aquí en Santander tenemos heladas. Pero muy cerquita de aquí de Santander ha nevado, ¿eh? O sea, ha subido mi hija el otro día al pueblo y en el pueblo había nevado y han estado bajando con los...
con los patinetes por el prado, bueno, perfectamente, digamos, que se lo han pasado y mis nietos, que lo gozan todo eso, lo gozan todo.
Los no, nietos no van a olvidar que su abuela es Filomena, anda, esos no, tampoco no, lo van no, a olvidar.
No lo olvidan nunca. Yo nada más que me acuerdo de Filomena cuando me llamaba mi madre, cuando estaba enfadada conmigo, me enfadaba por cualquier cosa, y me llamaba Filomena. Pero si no, el nombre mío no me llamaban Filomena, me llamaban Filo...
Claro. Pues ahora sí, Filomena es un nombre famosísimo a nivel mundial, y Filomena Higuera, es un placer por ese sentido del humor y por habernos acompañado en estos minutos de Herrera en Cope. Filo, un abrazo muy grande.
Y un besito. Igualmente a vosotros. Igualmente, muchas gracias.
Pues nada, a ver si superáis esto, queridos.
Eso.
La competencia, que hemos entrevistado en directo a Filomena aquí en Herrera en Cope.